¿Vivir para jugar o jugar para vivir?
Ya sea en el Azteca, el Bernabéu, la calle o el Llano, en cada lugar existe una historia.
Queremos contarla y ser parte de ella.
Como todos los lunes, Apuntes de Rabona les presenta Historias del Llano.
Y bueno, Rich, antes de pasar a nuestro invitado especial de hoy en Historias del Llano, me gustaría decirte que ya desde hace un par de días, un par de semanas, me gusta ponerle mucho más ahora a los partidos del Cruz Azul, que anda líder.
Nuestro Cruz Azul.
Nuestro Cruz Azul.
Pero a ver, ¿cómo podemos hacer eso? Cuéntame.
Pues mira, estoy en la casa de apuestas Instabet, que para mí es la mejor casa de apuestas deportivas, en la cual, pues no solamente gana el Cruz Azul, también gano yo.
A ver, pero cuéntame, ¿cómo es esto? ¿Cómo funciona? ¿Qué onda?
Pues mira, si te registras en Instabet.com, y aparte usas nuestro código promocional.
¿Cuál es ese código?
Rabona, con que tú seguramente vas a tener que usar. Junto con tu primer depósito te pueden regalar 500 pesos adicionales.
¡Órale!
Entonces está muy bueno porque puedes apostar prácticamente en cualquier evento, en cualquier deporte, ¿no? Liga MX, NFL, se vienen las grandes ligas.
Todo.
A cualquier hora y en cualquier lugar. Entonces, gana tu equipo, ganas tú, ganamos todos gracias a Instabet. ¿Qué tal, amigos de Historias del Llano? Hoy estamos en un lunes más. Rich, ¿cómo estás el día de hoy, Rich?
Contentísimo por formar parte de esta plantilla en Apuntes de Rabona, pero además excelente. Porque tú me estés acompañando en este lunes o yo te esté acompañando. Ya hacemos este dúo dinámico, ¿no?
Dúo dinámico.
La dupla. Y bueno, hoy feliz también porque tenemos un personaje de estos, yo diría, icónicos, hitos en la parte de los comentaristas, cronistas de nuestro país, ¿no? Estamos con el señorón Raúl Sarmiento. ¿Cómo está, don Raúl?
¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Muy contento de estar con ustedes, de compartir algunos minutos con sus seguidores a través de su plataforma y muy, muy contento. Gracias por invitarme. Aquí estoy listo para que conozcan un poquito más de Raúl Sarmiento.
Y podemos empezar, creo, Rich, no sé qué te parezca. A mí me gustaría saber, don Raúl, ¿cómo surgió ese amor por el Club América?
Ah, cómo no, con mucho gusto. Fíjate que mi papá jugaba al fútbol y logró estar en las reservas del equipo Marte, un equipo que ya no existe.
Sí, sí.
Entonces tuvo alguna fractura, quedó un poquito lastimada la pierna y entonces consiguió trabajo en un banco porque jugaba fútbol. Entonces ya en lugar de fichar para un equipo de la liga de aquellos entonces, fichó para un banco y hizo su carrera en el banco, y ahí conoció a don Manuel Camacho. ¿Quién es Manuel Camacho? Uno de esos porteros del América de la década de los 60s. Yo ya soy Betabel, hay que aceptarlo, ya tengo 63 años. Entonces, imagínense que por ahí de 1964, con 7, 8 añitos, de repente llega mi papá y me presenta en la casa de ustedes.
Gracias.
Al que era el portero de la América, pues wow, para mí fue impresionante. Y lo más impresionante, pues entendía por qué mi papá le iba a la América.
Claro.
¿No? Que él era el americanista de mi papá y tenía un amigo en el primer equipo, pues. Y don Manuel nos llevó a conocer donde entrenaba el América algún día. Íbamos mi hermano y yo, mi hermano muy chiquito, de 4 o 3 años, y yo de 7. Entonces, wow. Fuimos y encontramos pues a Zague, papá, Arlindo, a Taulfo Sánchez, que era el titular en la portería, a don Alfredo del Águila. Entre el América entrenaba, si ustedes ven dónde está ahora el puente de Tlalpan y División del Norte,
sí, okay.
Ya ven que a mano derecha está la estación de radio y adelantito está una que vende automóviles. Se llamaba Automóviles América mucho tiempo. Bueno, ahí era una especie de como llano.
Uh-huh.
Y con unas rejas habían dos campos de fútbol.
Órale.
No muy bien empastados y una especie de vestidores. Ahí entrenaba el América y pues imagínense para mí lo que fue conocer a Javier Fragoso y a Zague, que fueron mis ídolos, pues fue para mí extraordinario. Entonces de ahí surge y luego los veo campeón,
no,
con gol olímpico y todo en el 65-66, pues dime si no soy americanista.
Y esto fue cuando América jugaba en CU, ¿no? Me parece, o estoy mal.
Perfectamente, lo has dicho. Jugaban en CU, todos los partidos eran en CU. Luego un tiempo, porque venían las Olimpiadas del 68, arreglan la cancha, arreglan ese precioso estadio de Ciudad Universitaria, sí, porque es muy bonito, y se empieza a jugar en el estadio de la Ciudad de los Deportes. Hoy ya no sé si decirle azulgrana, azul, o como quieran, ahí jugaban también todos los equipos. Sí. Y luego, pues empiezan a construir el Estadio Azteca, todo en esa época, y surge. O sea que, o era yo americanista, o estaba yo loco.
No, qué increíble. Y en algún momento, don Raúl, le tocó ver al América jugando en CU, o sea, ir al estadio y verlos en CU.
Sí, me tocó. Sí me tocó, me llevó mi papá. Eran unos palcos antiguos, o sea, una bardita, y detrás no había ni puertita ni nada, y dos filitas de asientos, y esos eran los palcos. Entonces, como íbamos, porque le regalaron boletos, pues nosotros, imagínate, palco, nos sentíamos muy, muy, muy importantes, aunque la verdad no había para mucho, pero pues se lo agradezco infinitamente a mi padre, que en paz descanse. Fueron momentos extraordinarios.
Don Raúl, usted guarda, digo, más allá, evidentemente, de estas hermosas e increíbles memorias que nos está contando, ¿alguna fotografía, inclusive tal vez algún autógrafo de alguno de estos héroes de ese momento? Porque, digo, yo hay cosas, hasta guardo mi playera de la secundaria, ¿no?, con las firmas de mis amigos. Entonces, por supuesto, imagínate una firma tal vez del papá de Sage, ¿no?
Sí, que en paz
descanse. Que en paz descanse, exactamente, que ha sido algo muy reciente.
O del Ataulfo Sánchez.
Exactamente. Incluso. O sea, son nombres del América y del fútbol mexicano, además.
Me vas a hacer llorar por una de mis grandes tragedias. No. Y en serio que fue tragedia. A partir de ahí yo empecé a convertirme en lo que era un cazautógrafos. Sí. Pero y ibas a la papelería y comprabas unas libretitas para autógrafos. Sí. Se vendían en las papelerías las libretitas para los autógrafos. Y yo me volví en eso, me fascinaba. Y como vivíamos en la colonia Roma, cuando el Mundial del 70, nosotros vivíamos en la calle de Tepic, y a dos cuadras de la casa de ustedes, bueno, ahí nos juntábamos en la calle de Tenango. En Tenango y Tepic, pues, eran mi cuadra. Teníamos nuestro equipo de fútbol, que se llamaba Tenango. Órale. El escudo de fútbol del equipo era un perro dálmata, que era el perro de mi hermana, un dálmata. Entonces era blanco y negro el uniforme, y íbamos. Y en esa esquina pusieron la clínica del doctor Aurelio Pérez Toifer, que era el médico de la América, el médico de la Federación, el médico de la selección, fue presidente de los médicos de FIFA. Ahí puso su clínica. Entonces los jugadores iban ahí, y en el Mundial del 70 iban las selecciones a hacer revisiones. Entonces empezamos a juntar, mis amigos y yo, autógrafos que no tienes idea. Cuando operaron a Alberto Onofre, la gente, nos parábamos afuera porque llegaban todos los jugadores a verlo. Digo, aparte de los autógrafos, la tristeza, porque a dos días del Mundial, a tres, se había fracturado el mejor jugador de México. Bueno, a través de una ventana, gracias a, no me acuerdo si fue Mario Velarde o Marco Rivas, no me acuerdo bien, le aventamos las tarjetas, los cuadernos, y por la ventana de su cuarto se las pasaban y nos firmó Alberto Onofre. Pero la desgracia viene que al cambiarme yo de casa,
la mudanza,
nunca aparecieron.
No, no puedo creerlo. No puedo.
Nunca aparecieron.
No.
A veces,
alguien me está viendo y sabe que tienen mis autógrafos, por favor,
que los devuelvan. No, es a veces como muy triste, Rich, que o sea, cuando pierdes algo, ¿no?, de tanto valor, pero creo que al mismo tiempo te ayuda a justamente recordar los detalles, ¿no? O sea, a lo mejor ya no lo tienes de manera tangible, ¿no? Pero sí te ayuda justamente a que tu memoria se quede más con eso.
Y revaloras todavía más.
Exacto,
todo.
Exacto, ese es el punto.
Y aparte sirve de anécdota.
Ah, eso
y fíjate, en aquel entonces los teléfonos, o sea, sí, la tecnología de hoy, o sea, tenías que ir a comprar una camarita Kodak para las fotos, y no había luciérnaga curiosa que nos diera para comprar una camarita, ¿no? La verdad, entonces las fotos no. Pero les voy a platicar otra anécdota ahí, porque ahorita me acordé que es de las que guardo para toda mi vida. Estábamos un día ahí enfrente de la clínica, pues era una callecita, no pasaban muchos carros por Tepic, en la colonia Roma Sur, y porque la siguiente cuadra era Avenida Baja California y era muy grande. Entonces, digamos que era una callecita chiquita y las casas tenían pastito afuera y arbolitos. Entonces había justo enfrente de la clínica una casa que tenía su pastito y dos árboles, y era nuestra portería. Entonces, wow. El portero estaba en el pasto y nosotros en la calle, ¿no? Y un día estábamos ahí tirando penales afuera de la clínica y llegó un Mustang rojo, me acuerdo, y que se baja Rubén Olivares, aquel gran campeón mundial de box que iba a una revisión con el doctor porque le dolía no sé qué.
El Púa.
Donde se bajó y nos vio y que lo reconocimos. Oye, Rubén, un autógrafo. ¿Sí? ¿Ustedes qué hacen aquí? Pues pateando penales. Pues órale. ¿Qué? Nos jugamos unos penales pues órale, nos jugamos unos penales. Wow. Y jugamos penales de a peso, que entonces para nosotros era mucho. Sí. Pero finalmente, nos dio para nuestros refrescos y todo, ¿no? Un tipazo sensacional. Y se lo platiqué un día en Televisa cuando ya era comentarista con nosotros, don Rubén, y se reía mucho y me decía, sí, sí me acuerdo, yo no sé si se acordara, pero la verdad fue padrísima esa época. Era otra época, podías jugar en las calles, sí. Las porterías eran... Ya ven que en las cuadras, bueno, en las aceras hay los puestos, la luz,
sí, los postes de luz.
Uh-huh. Los postes de la luz y las casas, entonces quedaban como de un metro o dos metros, sí. Un metro 15 de espacio entre el poste y las casas, las rejas o las paredes. Entonces esa era una portería y unos metros más adelante era la otra portería y jugábamos coladeritas y aprendías a tirar paredes con las casas o con las banquetas. Y era fue una época muy padre. Hoy lamentablemente ya no se puede, ¿no? Sí.
Escuela de vida completamente.
Sí, y eso era increíble, Rich. O sea, tal vez sí, ya somos una generación tal vez más para acá, ¿no? Pero yo sí recuerdo mucho ahorita esto de usar los árboles incluso de porterías. O sea,
Y te aventabas en el pasto además porque te gustaba, caías en blandito.
Con rocas y todo.
Bueno,
¿no?
Sí.
Y yo sé que aquí pues estamos en un podcast, ¿no? Que es pues en audio, pero a mí me encanta ver a don Raúl sonriendo y compartiéndonos estas historias, porque de verdad esto es lo que a veces nos nutre, ¿no? En seguir queriendo y amando este deporte, ¿no? Más allá de lo que vemos en la tele, las grandes estrellas.
Lo que es el fútbol en sí.
Lo que es el fútbol en sí. Y con esto me gustaría preguntarle a don Raúl sobre su debut, no debut y su como pasado como futbolista. Me gustaría muchísimo.
Ah, bueno, pues jugué toda mi vida. O sea, desde los 5 años me metieron a un equipo, mi papá, y entonces jugué toda mi vida. En la cuadra, Manuel Aguirre logró debutar. Él jugó en el Zacatepec y en el León, era de la banda. Y otros lo intentamos. Yo estaba entrenando con el primero. Logré una prueba con el Tulancingo de segunda división. Entonces ahí lo entrenaba el profe Paulino Sánchez. Y ya se iba a acabar el campeonato. Tulancingo es donde... empecé y ahí él me llevó a entrenar con las fuerzas básicas de Cruz Azul. Okay. Ahí entrenaba el profe Terejo, Sergio Rubio, varios que sí debutaron en Cruz Azul, pero el profe me había prometido llevarme a mí a la U de Jalapa en segunda división. Lamentablemente el profe falleció y ya no pudimos hacer eso, pero me fui al Atlético Español. Y en el Atlético Español estábamos entrenando un día ahí jugando y llegó el presidente del Veracruz, don Pepe Ajo, a quien le mando un afectuoso saludo, esperando que esté muy bien. Me vio y nos mandó llamar a algunos y me dijo que si quería irme yo a Veracruz. Entonces yo le hablé a mi papá y le dije, oye, ¿qué onda? Y no había representantes, entonces mandó a mi hermana mayor a hablar con don Pepe. Wow. de cómo estaba eso, ¿no? Mi papá tenía miedo de que pues, fuera alguna tranza o algo para llevar gente a Veracruz, ¿no? Y ya hablaron, nos pusimos de acuerdo y ahí voy a Veracruz y empecé a entrenar con ellos. Estaba el profe Ricardo de León de entrenador y pues lamentablemente el equipo, ya ven que en Veracruz no pasa eso.
Casi no pasa, ¿no?
No les pagaban, se fueron de huelga. Se pusieron en huelga los jugadores y me acuerdo que Chava Ruiz y Manolo Herrero hablaron conmigo y me dijeron, oye, ¿jalas con nosotros o qué? Pues estás empezando, sí. Nosotros sabemos, nos los has platicado, te pagan el hotel, te pagan las comidas, a nosotros tiene 3 meses que no nos pagan. Dije, no, pues yo jalo con ustedes, ustedes son los futbolistas. Entonces me mandó a llamar el señor Arco, dice, ¿estás con ellos? Digo, pues ¿qué hago? Dice, no, está bien, no te preocupes, yo te voy a seguir pagando. Órale. El hotel, y mi papá me mandaba dinero para las comidas. Entonces ahí seguíamos, llegó el profe Alvarado a dirigir al equipo, empezamos a entrenar, ya iba a empezar el campeonato, y el profe Alvarado, bueno, hubo un entrenamiento en que me quedé medio lastimado del tobillo, y me dolía mucho, ¿no? Pero yo seguí entrenando. Entonces el profe me dijo, no tienes nada, pero el doctor me dijo, oye, sería bueno que sí te revisaran bien un especialista, yo no lo veo bien, o que cuando menos te lo inmovilicen una semana o dos. Y el entrenador decía, no, es más, ya arreglé todo, o mañana sales para Morelia y vas a jugar con el Morelia una temporada, porque viene el papá de Johan y los gemelos Rodríguez.
Sí,
estaba en los Tigres.
Sí, claro.
Y lo traían a él y a Marcos Menéndez y a Guarací de refuerzos. Entonces me dijo, tú te vas a Morelia y ellos vienen para acá. Y me entraron mis 5 minutos de Sarmiento y dije, yo en ese entonces me acuerdo y decía yo, no me dicen la verdad del tobillo, no sí. sé si estoy bien o estoy mal. Ahora ya me quieren mandar a Morelia. Entonces fui y hablé con el presidente, le dije, ¿qué onda? No, mira, te conviene más irte a Morelia. Le dije, no, yo me regreso a México, termino mi preparatoria y pues ahí sí. se ve. Claro. Me regresé a México. Me regresé muy enojado, muy enojado, medio desilusionado, ¿sí? Soy cierto. Y entonces, pues los amigos, Manolo, que ya había debutado en Zacatepec, su hermana, ¿cuántas historias da? Su hermana era la esposa de Horacio Sánchez, el hermano de Hugo. Entonces a Horacio y a Hugo los conocíamos pues perfectamente, a Hugo Sánchez, o sea. Y ahí en una reunión de amigos, Manolo, Francisco, Horacio, el propio Hugo, pues me decía, tú no puedes, pues si tu vida es el fútbol, eres el que... Y yo me sabía, dizque las estadísticas, conocía a todos los jugadores. Mi vida era el fútbol. Y entonces ellos me dijeron, estudia periodismo. Y había una escuela, hay una escuela muy buena que se llama la Escuela de Periodismo Carlos Septién García.
Ah, claro.
Ahí en Reforma, por donde está la Lotería Nacional.
Uh-huh.
Y pues fui, me inscribí. Y en menos de lo que te platico, ya estaba yo, bendito sea Dios, trabajando en el Sol de México, luego en el Heraldo y luego en Televisa. Y entonces, pues ya seguía yo en el fútbol, y en 1982, 2 años después de haber entrado a la escuela, estaba yo en el Mundial de España. Wow. Por el periódico, gracias a Dios.
¿Qué?
Fútbol.
Don Raúl, pero ahí me gustaría saber... ¿Delantero, medio, defensa?
¡Ah, medio! Corría como loco.
Medio de contención aparte.
Sí, más que medio ofensivo, sí. Empezaba a manejarse un poquito lo de la contención.
Okay.
En el Mundial de... Antes del Mundial del 70, muchos equipos en México jugaban nada más con 2 medios. Que en aquellos entonces se llamaba interiores. Como ahora se le llama interiores al que va al lado del de contención, aquellos eran 2, se jugaba con 4 defensas, era el 4-2-4.
Claro.
¿No? Entonces, el tercer medio venía siendo el otro delantero que jugaba con el centro delantero, que se retrasaba un poquito para ayudar a los medios. 2 extremos bien abiertos y un centro delantero. Era el famoso 4-2-4. Que pasó a ser 4-3-3, más o menos en esa época, sobre todo porque en el Brasil del 70, la selección brasileña era muy buena en ofensiva, tenía sus 4 defensas y traía un volante que era Clodoaldo, que se paraba delante de los defensas centrales y era buenísimo. Entonces, José Antonio Roca, en México, al América, traen a Roberto Hosch y a Carlos Reynoso, y entonces Roberto Hosch se para adelante de los centrales y era una contención maravillosa. Entonces fueron los primeros contenciones que en México decías tú, oye, ya no jugamos 4-2-4, ¿no? En América ya jugaba 4-3-3, con Roca, como jugaba la selección de Brasil, y entonces Reynoso y Toninho eran los interiores, el famoso 8 y el 10, con el 6 de contención, y los extremos bien abiertos, Borboya y el Monito, y Enrique Borja de centro delantero. Entonces, a mí me toca ya jugar de contención o de ida y vuelta. A veces creemos que todo esto que pasa en el fútbol es muy nuevo, sí, pero no es tanto.
Ahora, ya que estamos entrando en esta cuestión más profesional,
okay.
Tú sabrás, Gus, porque yo sé que lo sabes, que Don Raúl tiene una frase icónica que lo ha marcado, ¿no? De por sí ya era conocido, sin embargo, digamos que es el sello que lo puso, exactamente, claro, que lo caracterizó, ¿no? Entonces, nos encantaría saber, por favor, cómo es que surge justamente esta frase y, por favor, si fuera tan amable, de podérnosla replicar aquí.
Sí, así sin ver goles es difícil. Bueno, mira, todo surge porque, pues como les digo, todo es fútbol alrededor de un servidor y cuando mi hijo tenía 6 años, Oscar, quería ser portero porque su ídolo era Jorge Campos.
Okay.
Y Jorge Campos para arriba y Jorge, como todos los niños.
Sí, a todos nos tocó, desde entonces, con nuestro uniforme y todo.
Y yo conocí a Jorge y conocía bien a Jorge, ya trabajaba yo en los medios y lo conocía bien. Y entonces Jorge me regaló un uniforme igual que los suyos para mi hijo. Y bueno, pues no se lo podíamos quitar jamás.
Sí.
Entonces, si yo estaba en la casa de ustedes, iba inmediatamente por la pelota mi hijo y me decía, tírame, yo soy Jorge Campos. Entonces, pues en un departamento pequeño, en aquellos entonces, pues no teníamos dónde jugar y ya la calle era más peligrosa.
Sí.
Entonces, pues la mesa del comedor era la portería. Entonces, más o menos le quedaba, porque la mesa era el travesaño y 2 sillas los postes. Entonces, se ponía ahí y yo le pateaba. Y cada vez que la pelota le metía gol, pues la pelota se iba al fondo del comedor, ¿verdad? Y entonces yo le decía, la pelota está en el fondo. Y ahí iba por ella. Y luego, te toca. Entonces yo me ponía de portero y él gritaba, la pelota está en el fondo.
Wow.
Entonces, así jugábamos, o sea, era un juego y punto. Un día, transmitiendo un partido en el Estadio Azteca, no me pregunten qué, porque para eso sí, para unas cosas tengo buena memoria, pero para otras no. No sé qué partido fue, se me ocurrió decirlo, se me salió, cayó el gol, bien, el centro, el remate, la pelota en el fondo, gol de fulano de tal. Y ya, y acabó el primer tiempo y dije, ay, ¿cómo dije? Y Raúl Orbañanos me dijo, ¿qué dijiste cuando el gol? Pues que la pelota en el fondo, como cuando juego con Oscar, Raúl. Sí, no sé, a ver si, no sé cómo lo vayan a tomar.
Sí.
Y ¿sabes qué? Yo que tú lo vuelvo a decir, salió muy mal. Ahora, y le agradezco a Raúl porque él fue el que me dijo, no lo dejes de decir.
Sí.
Porque yo no era y a la fecha no soy de que me gusten las frases. Uh-huh. Yo creo que uno tiene que narrar como lo siente en el momento. O sea, a veces he sido muy criticado porque cuando van 5-0 o golizas, dice, ¿por qué ya no grita los goles? Pues porque ya no tienen la misma emoción, ¿no? ¿O por qué no grita los goles que le metían a México? Pues porque a mí me dolían. No me gustaba narrar goles que le metían a México. No, pero usted tiene que narrarlos igual, usted tiene que gritar gol. Digo, pues no me sale, ¿qué quieres que haga? No me gusta que le metan a gol a México, no me emociono. Y yo creo que la narración es pasión, es desbordar lo que tú sientes para podérsela transmitir a la gente, ¿no? Eso es para mí la narración. Entonces, siempre me manejé así y soy de muy poquitas frases. A lo mejor por ahí un día la intimidad del fútbol, porque tomaban cuando había un lesionado o algo, pues íbamos con una toma muy cerrada y dije, pues esa es la intimidad del fútbol. Y la famosa frase de el gol lo platicamos todos, pues un día platicando con Enrique salió. Y la decíamos los dos y le dije, no, dila tú, sí, quédate tú con ella. Yo no soy de frases, o sea, y la gente me dice, ¿cómo? Si la pelota está en el fondo, ¿qué? Le dije, bueno, pues esa se quedó, gustó. Hay gente que no le gusta, ¿eh? Hay gente que me dice, ¿cómo es posible que usted haya planeado no decir gol como todos? Y le digo, bueno, hay veces en que digo gol, hay veces en que digo golazo,
lo que
hay veces
en que digo la
metió, hay veces que digo. Y llegó el quinto, no sé, no siempre dije la pelota en el fondo. Claro. Sí, no puedo negarlo, ante el éxito que tuvo, pues tampoco hay que ser mentiroso, sí la trataba de decir, como un sello personal que se dio sin querer, como yo creo deben ser las cosas, ¿no? Que le agradó, sobre todo a los niños les gustaba mucho. Una de las grandes satisfacciones es que un día llegué a visitar a mi mamá a una unidad habitacional y había una canchita ahí de básquetbol donde jugaban unos niños y un niño gritó la pelota en el fondo y la verdad me dio muchísimo gusto. Me emocioné mucho porque dije, mira, les gusta.
Sí, claro.
Y los niños lo recuerdan y lo hacen así. Y así como yo imitaba cuando jugaba a Ángel Fernández y decía y narraba que el Superman Marín y que no sé qué tantas cosas, pues así que un niño diga lo que tú dices, pues es, claro, es padrísimo, ¿no?
Es trascender, ¿no? Me parece increíble, increíble. Y por último, y creo que esto nos serviría justo para cerrar este gran episodio.
Con broche, Rich, de oro.
Es, usted ya nos platicó, don Raúl, que justamente grita lo que usted siente en el momento, ¿no? Recientemente aquí en Apuntes de Rabona tuvimos en una sección que se llama Archivos de Rabona la final entre América y Necaxa. Y yo sé que usted la narró y la vivió con todo. Entonces, a mí me gustaría muchísimo preguntarle ya a manera de cierre, ¿qué vivió en esa final que le toca narrar y que justamente ve al América campeón, ¿no? Usted que es americanista.
Fue una emoción muy grande, porque fíjate que en ese entonces pues ya estaba la selección mexicana en Corea, y para el Mundial de Corea-Japón. Entonces, los compañeros se adelantaron. En ese entonces me dice Javier Alarcón, tú te quedas en México, haces la final con Juan Dosal, invita a un comentarista, a un técnico, y narras tú y Raúl Pérez. Y yo salí al día siguiente para Corea-Japón, ¿no? Uh-huh. Al Mundial. Al día siguiente de la final salía yo. Entonces, pues el primer partido lo gana 2-0 el Necaxa. Y yo dije, ya, va a ser campeón el Necaxa. Y hablé con Mario Carrillo y le dije, Mario, te queremos invitar de comentarista. Y dijo, sí, fue el debut de Mario Carrillo como comentarista, ahora que lo hace muy bien en ESPN. Bueno, pues ese fue su debut. Nos conocíamos también desde muchísimos años con Mario. Mario aceptó y lo transmitimos así, y Hussein Forzán en la cancha. Entonces, sí fue muy, muy emocionante. Me toca a mí el segundo tiempo cuando caen los dos goles. Debo de aceptar que hay un gol en fuera de lugar. En su momento yo no me di cuenta. Y a la fecha veo la repetición y siempre le estoy ahí viendo. Sí, era fuera de lugar.
Okay.
Sí, pues ¿para qué te digo que no? Pero en el momento, sí, la verdad, ninguno nos dimos cuenta, ¿no? Y ponen la pelota rápido para que siguiera el partido, y le toca a Raúl Pérez narrar el gol del misionero Castillo, pero fue muy, muy, muy emocionante, muy, muy padre. Además, en la transmisión estaban como invitados y hacían intervenciones los jugadores de la selección en Japón. Entonces estaba Cuauhtémoc Blanco, estaba el Matador, estaban varios viendo el juego, ¿no? Entonces, cuando caen los goles, ellos festejan y vamos a Japón para que vieran los festejos. Entonces, entre todo eso y la transmisión, yo la verdad ni cuenta me di de fuera de lugar hasta después. Y bueno, pues esa es la verdad, no tengo por qué mentir. O sea, que vamos a Japón y que regrese. Y en esa transmisión, pues como ustedes saben, también tengo una amistad porque lo conocí desde que llegó a la América Cuauhtémoc Blanco. Uh-huh. En plena transmisión se le ocurre decir, nosotros nos llevábamos muy pesados, es la verdad, y ahí es donde se le ocurre a él decir lo del jabalí, que él me decía jabalí y yo le decía Cabubi o Camello. Entonces, en plena transmisión dice, oye, jabalí, yo creo que América empata, que no sé qué. Entonces digo, oye, Camello, ¿qué? ¿Por qué piensas? Entonces, por eso cree mucha gente que uno de mis apodos es el jabalí, pero el único
era Cuauhtémoc.
Que me decía así era Cuauhtémoc y yo le decía Camello. Entonces, en plena transmisión, así, entonces, no fue una transición muy sencilla, fue una transición bien, bien, bien especial, bien complicada.
Menos mal no había redes sociales, ¿sí, no?
Sí.
Y terminando, pues, hacer el programa del especial y luego a correr a la casa y tomar la maleta y córrele para el aeropuerto y ya.
Qué padre.
Una fiesta.
Increíble, increíble, don Raúl. Muchísimas gracias por habernos compartido todo esto. Ya lo platicamos, ¿no? Y salieron un montón de historias y de anécdotas que de verdad yo creo que no solamente a ti, Jamie Rich, sino que a nuestra audiencia
les van a encantar.
Entonces, le agradecemos muchísimo por su tiempo, ¿no?
Agradecerle porque descubrimos muchísimo más allá justamente de esto que vemos en pantalla, de esto que escuchamos inclusive en la radio. Y de verdad es un honor, es un gustazo. ¿Y por qué no decirle a la gente cuál es el partido que más recuerdan o uno de los goles más narrados?
Que lo dejen en los comentarios.
Exactamente, por don Raúl, ¿no?
Eso estaría buenísimo.
Me encantaría esa parte. Don Raúl, muchas gracias de nueva cuenta por estar con nosotros. Ha sido un placer.
No, el gusto es para mí. Estoy a sus órdenes, muchachos. Muchas gracias por hacerme posible recordar estos momentos. Para uno también es muy grato. Les digo, la verdad, uno ya está medio betabel, como decíamos los viejitos antes. Agradecerles, les digo, la verdad me emociono recordar momentos, es padre, son momentos muy, muy importantes en mi vida. Se los agradezco, fue muy padre recordarlos con ustedes. Y por favor, recuerden, la pelota está en el fondo.
La pelota está en el fondo.
Tremendo, tremendo.
Y nos vemos el próximo lunes en otra Historias del Llano, ya lo sabes, Rich. Entonces,
que estén muy bien. Bonito lunes, bonito inicio de semana a todos. Un abrazo.
¿Quieres más historias? Síguenos en todas nuestras redes sociales como Apuntes de Rabona para ver el mundo desde el fútbol.